La estampida marchó. Pues buenos días. Buenos días, buenos días, sí, buenos días. Pues qué bueno haber considerado la naturaleza. Yo las fiestas de los árboles no las conozco muy bien de Israel. Me gustan las fiestas que están en la Biblia y las otras como que las dejo ahí. Pero está bonito las cosas que ellos van pensando ahí en Israel. Y orar por la paz de Jerusalén, como dice el Señor. Que venga el Señor Jesús y ponga paz un día, ¿sí? Y que nosotros también tengamos paz. Podamos, que oigamos su voz y podamos tener, que nos venga a buscar, ¿sí? Que vemos cómo van las cosas y cómo van las cosas a nivel mundial, en tu vida no sé, pero sí vemos lo que está pasando. Y la venida del Señor está pronta, cuando Él diga, ¿sí? Muy bien, pues oramos y tiramos hacia adelante. Pues Señor, nos encomendamos a ti, a que tú nos hables al corazón y que nuestro corazón no se endurezca a tu palabra por causa de las situaciones de la vida, que no seamos como ya ni como la primera tierra que no creyó y Satanás le arrebató la semilla, que tampoco seamos como la segunda y tercera que sí creyó, pero las cosas de la vida ahogaron para que no fueran útiles para ti. Que seamos como la cuarta tierra, el corazón que recibe lo que tu bendición da y que podamos entonces serte útiles. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchos Efesios en el grupo de discipulado vais a ser unos expertos cuando ya terminemos este libro, ya una y otra vez, ¿no? Pero los demás no lo estáis haciendo, o lo hicisteis a lo mejor otra vez en el pasado. Hemos estado yendo a través del libro de Efesios a trozos. Pero claro, ¿hace cuánto tiempo que no estoy con vosotros? Os habéis olvidado un poquito, ¿sí? ¿Podéis adelantar la próxima diapositiva? O lo estoy haciendo yo, si lo haces tú mejor, porque yo tengo dejado el mando por ahí atrás. La primera parte del libro, el libro está dividido en dos secciones, sencillamente para repasar. La primera parte nos encanta, la segunda parte ya es cuando, como se dice, hay una expresión que dice cuando el neumático toca el suelo, ¿no? Y es cuando empieza a crear ficción, ¿no? Y entonces en la primera parte nos habla de nuestras cosas gloriosas, de las que cantamos y le adoramos y le alabamos al Señor, porque en Cristo estamos sellados, habiendo escuchado el Evangelio y habiendo creído en Él, fuimos sellados y nos puso el sello de garantía y tocó mi anillo, porque es el significado del anillo y es la palabra en griego, que es la garantía de que un día, ¿no? Es como el anillo de ¿cómo se dice? No de casado, sino el anillo de compromiso, ¿vale? Entonces el Espíritu Santo es como el anillo de compromiso, pero para nosotros no estamos casados, pero para los judíos estaban casados en el momento que tenían ese compromiso y el pacto, ¿sí? Ya estaban casados, pero no se había consumado el matrimonio, que se hacía un año más tarde. ¿Esto lo he hecho con vosotros, el proceso de casamiento judío, sí? ¿Sí? Ya no me acuerdo ya todas las que hemos hecho. ¿Puedes poner la siguiente? Sí. Adelante. Si sí, adelanta o no adelanta. ¿Se ha clavado? Bueno, básicamente, si lo consigo, o sal y vuelve a entrar otra vez, te diría al mojo. No sé, es igual. Así que la segunda parte del libro, la primera parte nos habla cómo tanto judío como gentiles, el Señor está formando un nuevo hombre, ¿sí? Un nuevo hombre. Hay las promesas a la nación de Israel, esas se cumplirán. Pero en Cristo, que es judío, nosotros tenemos, estamos enlazados con ese pueblo terrenal, pero nosotros se está formando un pueblo celestial, ¿sí? Con todas las promesas de reinar y estar con Él, y reinar y estar con Él en el Señor. Y una familia nueva, una esperanza nueva, una vida nueva, y lo compartimos nosotros. Y como estamos sellados en Cristo con el Espíritu Santo, pues entonces hay una segunda parte del libro. Ahora dice, ahora pues vamos a vivir según lo que somos ahora, según lo que somos en Cristo, ¿sí? Y en base a lo que somos en Cristo, si lo vivimos y cómo lo vivimos, el Señor nos premiará o dejaremos de recibir premio, según lo que Él nos ha prometido. Y entonces, en esta parte hemos estado viendo, nos habla de que en capítulo 5, versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, ¿vale? En vez de los espíritus alcohólicos, estemos llenos del Espíritu de Dios. Y entonces nos da cuatro razones o cuatro formas de ver que estamos llenos del Espíritu. Y hoy vamos a ver la cuarta razón o la cuarta forma de que se ve que estás lleno del Espíritu. Ahí en el mundo cristiano evangélico hoy día se piensa que estar lleno del Espíritu es un descontrol de la mente, del corazón, y que uno pierde los estribos y que uno empieza a hacer cosas raras. Bien, pero aquí es al revés. El estar lleno del Espíritu se ve, versículo 21, es la cuarta forma, que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Vale? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso quiere decir que tu hijo, cuando te manda, tú tienes que obedecer a tu hijo, ¿verdad? O el ciudadano se acerca a un policía y dice: a ver, deme todo el dinero que usted tiene de todas las multas que ha cobrado. Hoy día ya no lleva nada encima porque va todo por transferencias, ¿verdad, Marcos? Bien. Entonces, someteos unos a otros en el temor de Dios no significa eso, que todos somos iguales a nivel horizontal, sino que a nivel horizontal hay diferentes rangos que Dios ha puesto y ha diseñado para que mostremos nosotros que hemos oído y creído en el Señor Jesús y estamos sellados en el Espíritu Santo, nosotros estando en cada una de esas situaciones donde Dios nos pone, y puede ser que en el día puedas cambiar de gorro 4 o 5 veces. Puedes ser empleado, puedes ser esposa, puedes ser hijo, usando las que muestra aquí en el pasaje. Puedes ser ciudadano, un policía, puedes ser de todo, y tú cada vez te vas cambiando de gorro a: yo ahora me sujeto, yo ahora estoy encargado, ahora estoy. Y cada uno tiene que tomar su situación y aceptar esa situación en la que está, ¿sí? Vamos a leer algunas cosas que tenéis aquí delante. Lo que estamos hablando es que esto no es una batalla con personas que tenemos delante de nosotros, pero seguro que piensas tú que cuando vas al trabajo estás luchando con personas, ¿no? Ese roce, esa, ¿no? Con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, en el trabajo, que si el jefe me manda, que es injusto, que si no, la profesora del cole, todas esas cosas. Pero el Señor quiere que veamos y que entendamos, para que podamos mostrar que estamos llenos de su Espíritu, de que es una batalla que es espiritual. O sea, tenemos que lidiar con las situaciones de la vida, pero esa no es la verdadera lucha que tenemos, sino es la de mantener nuestra relación de comunión con Dios, para que podamos mostrar su gloria y el poder del Espíritu Santo esté en nuestra vida y podamos aprender a convivir y vivir con lo que estamos viendo delante y podamos honrarle, ¿sí? Así que es una batalla espiritual realmente, ¿sí?
Sí, como los que han de rendir cuentas y recibir mejor o menor paga ante el Señor Jesús, vivid vidas excelentes, sometidas al Señor en toda relación humana. Así conseguiréis vencer. Todo tiene que ver con nuestra perspectiva, ¿vale? ¿Cómo, si podemos mantener nuestra perspectiva? Porque alabar a Dios con canciones, hay miles de personas que saben cantar y que pueden escribir canciones, pero eso no habla nada de su situación espiritual, ¿sí? Absolutamente nada, incluso cantándole al Señor. Fijaros, este versículo que hemos leído, el versículo 21, es una transición, es una cuarta manera de vivir que surgirá en vosotros al estar llenos del Espíritu. Os sujetaréis cada uno de corazón allá donde el Señor os tenga, y lo haréis por temor a Él, viviendo en su presencia. O sea, va a tomar esta cuarta forma de mostrar que estamos llenos del Espíritu y lo va a aplicar a la vida real y la vida diaria. Pero decimos que es la vida real, pero es que hay una vida más real, que es el impacto que tiene en nuestras vidas sobre la batalla espiritual que se lidia en los cielos que nosotros no vemos. Y que la gloria del Señor pueda vivir en nosotros se muestra en cómo yo respondo y actúo en cada situación en la cual yo me encuentro. Fijaros un poquito lo que viene ahora, versículo 22. Y ahora yo soy muy consciente de que lo que estoy diciendo ahora es totalmente en contra de lo que está en nuestra sociedad y lo que se machaca y que se está intentando lavar el cerebro de todos y se ha conseguido casi totalmente, ¿sí? Hay rangos. Y fijaros que Pablo habla por rango inferior y rango superior en las tres parejas de relaciones humanas. Fijaros, las casadas, empieza con las casadas. Después, donde dice, versículo 25, maridos, rango superior. ¡Ah, superior! ¿No? ¿Qué más? Capítulo 6, hijos, rango inferior. Y vosotros, padres, rango superior. Hoy día no. Todo es democrático. Los hijos mandan igual que los padres, ¿no? Es lo que nos quieren. Incluso no son ni siquiera sujetos a los padres, sino al gobierno. Son propiedad del gobierno, que nosotros lo administramos, ¿no? Esta forma de pensar. Y se ha atacado todos los ángulos. Se ha atacado nuestra sociedad. Se ha atacado todos los ángulos de lo que Dios ha establecido, ¿vale? ¿Y qué más hay? Siervos. Empleados, los que están bajo autoridad, como para trabajar, siervos, versículo 5, del capítulo 6, y después, versículo 9, y vosotros amos. Así que siempre va al rango inferior, y después va al rango superior, y así, y así, y así, y así, ¿sí? Y nos remueve por causa de lo que nos ha... por causa de la caída, Génesis capítulo 3, el Dios dijo, así va a ser, que va una lucha entre varón y mujer. Ahora ya ni siquiera se sabe definir lo que es hombre y mujer, ¿sí? Punto 3. En esta batalla presente, someteos amorosamente al Señor Jesús ahora, en toda relación humana donde Él os haya puesto. Si así lo hacéis, Él os pagará, añadiendo a vuestra porción dentro de la herencia. Hay una motivación muy buena que Dios nos ha puesto por delante, y no es un mandamiento basado en si la otra persona se lo merece o no se lo merece. Yo me sujetaré a mi marido el día que él me, ¿no? Yo, ¿no? Y se pone, nosotros ponemos las condiciones, el Señor lo pone como mandamiento. Así que letra A, la batalla está en vuestra mente, corazón y espíritu. Y os aseguro que entre el grupito que somos ahora mismo hay una batalla en nuestra mente ahora mismo con lo que estoy diciendo. Y estoy sencillamente intentando expresar, explicar y aplicar lo que está diciendo el texto. ¿Sí? Pero seguro que hay una lucha porque vemos las personas que tenemos a nuestro alrededor y pensamos en ellas y decimos, pero este no se lo merece, este no. ¿Sí? Y el Señor no dice, dáselo si se lo merece. Que cada uno delante del Señor ocupe el lugar y las diversas competencias que el Señor le haya dado en esta vida y otorgue al otro que ocupe el lugar que el Señor le dio. El policía, Dios le dio un lugar. Hay que respetar al policía. ¿Qué es lo que está haciendo todas estas fuerzas que no quieren a Dios en su vida? Destruir la autoridad del policía. Menospreciarlo. La juventud menosprecia a la policía. Tenemos las paredes pintadas por todos lados con letras que simbolizan eso. ¿Sí? Si lo sabes reconocer lo que quieren decir esas letras. No sé muchas, pero mi hijo ya me ha iluminado, ¿sabes? Pero hay mucho desprecio por aquellas cosas que Dios ha establecido como ciertas, ¿sí? Y se están intentando romper todas. Versículos 22 al 33, pues toma el lugar, acepta el papel que Dios te dio en el matrimonio. En el matrimonio. El matrimonio, debemos ver el matrimonio como algo especial, santo, ¿sí? Y luchar como al máximo para que no sea rota y disuelto ese matrimonio. Evidentemente hay razones y veces que se tiene que disolver esa relación y están delineadas bien en las escrituras. Pero es algo que Dios estableció y que la carne no busca las maneras de buscar la excusa para disolver. Y aquí el Señor dice que dice la manera cómo hacer para que podamos tener no solamente una buena relación, sino pintar un cuadro hermoso, que es el cuadro por el cual Dios creó y formó a un varón y a una mujer. Hice esta pregunta a mi suegra, y hacemos un pequeño estudio bíblico en casa de mi suegra, y hago la pregunta, ¿por qué creó Dios al varón, a un varón y a una mujer? En el orden en el que los creó, y no a la misma vez, porque no hizo cuatro, porque no hizo tres. Tres géneros, tres sexos. ¿Por qué no hizo tres? ¿Por qué hizo que uno fue formado del otro? ¿No? Nada que ver con pecado. ¿Por qué? Porque estaba pintando un cuadro. ¿Sí? Estaba pintando un cuadro de unas glorias futuras. ¿Sí? Y va a hablar de qué me pasa. Uno habla a la esposa. Dios ama a las mujeres. Él las formó. Dios ama a los varones. Él los formó. No, aquí no está hablando de menos valor. Rango no implica menos valor y menos dignidad. Implica orden. ¿Sí? Antes de que entrara el pecado en el mundo. ¿Sí? Esto ya estaba antes de que entrara el pecado en el mundo. Así que no está relacionado con la caída. Entrega el corazón, de corazón, el liderazgo del matrimonio a tu marido. Igual como la novia desposada, la iglesia reverencia y se sujeta a Cristo, el marido. La lucha que tendrás en tu mente de todo lo que te ha pasado en tu experiencia, aquí está hablando acerca de cómo es el cuadro que Dios quiere pintar. No está hablando de las excepciones o las situaciones de dificultad cuando hay un varón que no sigue al Señor o una mujer que no sigue al Señor en el matrimonio. O que los dos no siguen al Señor. Lo que uno sea creyente y otro no. No está hablando de eso. Ahí ya te tienes que ir a otros pasajes, como 1 Corintios capítulo 7. Aquí está hablando del cuadro hermoso que Dios quiere pintar. ¿Vale? ¿Sí? Vemos otra vez el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Acepta en tu corazón que Dios, tu Señor, desde la formación de Adán y Eva, estableció en el matrimonio al marido como primer responsable ante él, como primer responsable. Dios le estableció a Adán, le formó primero y le encargó algo, y después de él formó a la mujer, ¿sí? Y los dos estaban delante del Señor en completa libertad y en armonía completamente, ¿sí? Y cuando se rompió, y cuando ellos rompieron con Dios, por así decirlo, y desobedecieron, Dios, ¿a quién acudió? ¿Quién le pidió cuentas? Adán, ¿sí? No a la mujer primero, sino a Adán. Y tenemos que pensar que así va a ser, que para nuestro matrimonio, el que le va a pedir cuentas es a tu marido, ¿sí? A ti primero no, sí te pedirá cuentas, pero primero tu marido será el que llevará la carga de la primera responsabilidad, ¿sí? Y eso lo aceptamos por fe. Aunque él no sea creyente, va a tener que dar cuentas, ¿sí? Por cómo él respondió a su responsabilidad, ¿sí? Acepta en tu corazón y asume esta verdad establecida por Dios. El marido es cabeza de la esposa. Esto, hay movimiento en el mundo cristiano evangélico que han querido cambiar el significado de cabeza aquí y llamarlo fuente, ¿sí? Entonces ya no hay una relación de rangos, sino un igual, ¿no? La mujer fue la fuente del marido, pero no es la cabeza, ¿entendéis? Entonces se ha creado lo que se llama, es un feminismo evangélico, ¿sí? Y ahí ya empiezan a borrar este tipo de idea de primer responsable, ¿sí? Delante de Dios. A él se le ha encargado primariamente el proteger, proveer, por cuidar, guiar el matrimonio, ¿vale? Primariamente a él. Pronto él rendirá cuentas ante Dios de su responsabilidad. Por la parte espiritual y celestial, Cristo es cabeza de la Iglesia. La Iglesia, la novia desposada, esperando la boda, es su cuerpo. Y Cristo es el salvador de la novia desposada. O sea que realmente, hablando del varón, él es el que toma el lugar de proveer por la familia y cuidar a la familia. Y miramos nuestra sociedad y dice, todos tenemos que cobrar igual, todos tenemos que, ¿no? Tenemos igual, y nos ha puesto bajo una carga, pero terrible carga, porque ya la mujer desea, su instinto es hacer nido, tener hijos, cuidarlos, ¿sí o no? Las mujeres tienen ese instinto, Dios se lo ha dado, ¿sí? En cambio el varón, él sale a conquistar el mundo, ¿no? Quiere, ¿no? Y entonces la mujer se le ha puesto bajo una carga grandísima de llevar dos cargas. Tengo que ser y ser todo lo que puedo ser, y a la misma vez quisiera tener una familia, quisiera tener hijos, quisiera cuidar a mis bebés. Y esa lucha tremenda que se crea, que le pone a las mujeres bajo una carga terrible. Y lo reconocen tanto personas que son creyentes como los que no lo son, ¿sí? Y además eso quiere decir que las empresas tienen que pagar a todos por igual, por lo tanto un varón no puede ganar lo suficiente para proveer para su familia. Y esto empezó a ocurrir a partir de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y entonces pues ya tienen que trabajar los dos, por no decir tres, para proveer para la familia, ¿sí o no? Sabéis lo que estoy diciendo, ¿no? En cambio antes, los recursos, los varones, pues podían proveer para toda la familia, la esposa pues podía explayarse y complementar lo que el varón estaba ganando, ¿sí? Y se hace una carga muy pesada en nuestra sociedad, ¿sí? Y los hijos son los que más pierden, pero también todos perdemos, ¿sí? Estamos esperando, nosotros somos la novia que estamos esperando que el Señor vuelva. Por la parte terrenal, esa es la celestial, por la parte terrenal en un mundo presidido por Satanás, la iglesia, los hijos de Dios sellados en Cristo, la iglesia está sujeta a Cristo. La pequeña pataleta que estamos dando en nuestra mente y el remolino que estás dando en cuanto a que me podrías saber, pero mira cómo me han tratado, todo eso, nada que ver con el Hijo de Dios, la nueva naturaleza que tenemos en nosotros. La nueva naturaleza que tenemos en nosotros siempre se sujeta al Señor, siempre. Es la carne la que no se sujeta al Señor, y es la carne la que quiere la lógica del mundo de romper todo lo que Dios ha establecido. Y lo que Dios quiere es que nosotros comprendamos, y por eso se dice que debemos vivir no por vista, sino por fe. ¿Sí? Fe no es fácil. Fe no es fácil. Fe es fe. Es creerle a Dios que su forma de hacer las cosas es mejor que la nuestra. Las esposas deben aceptar y promover la primacía y liderazgo de sus maridos en toda la relación matrimonial. Dios también te pedirá cuentas de cómo lo haces. ¿Sí? El Señor va a pedir cuentas a todos. ¿Sí? Pero primero va a ir al varón, después ir a la mujer. ¿Sí? ¿De qué hacen manifestaciones por las calles de Cataluña y de España? Antijerarquía, ¿no? Habéis visto, ¿no? La televisión. Y eso es lo aceptable. Lo no aceptable es lo que estoy enseñando yo. Que Dios desde el principio creó una jerarquía. Y siempre lo ves a través de todas las escrituras. No ves a ninguna mujer ofreciendo sacrificios en el Antiguo Testamento. No ves a ninguna mujer liderando su familia como como Abraham, Isaac, Jacob, Melquisedec, que son menos. No, las mujeres no son menos. El Señor va a pedir cuentas a cada uno por lo que el Señor le ha encomendado. ¿Sí? Versículos 25-27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí, maridos, dice, aprecia a tu esposa como Cristo trata a su desposada. ¿Cómo ha tratado y cómo trata el Señor a su desposada? Pues, ¿qué está haciendo ahora? Aparte de morir por ella y dejar su trono celestial y su comodidad de lo que está haciendo, lo que estaba haciendo recibiendo la alabanza de los ángeles, pues dejó todo eso y vino para sufrir y para dar su vida. Eso es el instinto del varón. Que lo niegue o no lo acepte, el instinto de los varones es de dar su vida por su familia, es de entregarse por ella. ¿Sí? Son los varones que han ido a la guerra para defender a sus familias y su país a través de los años, ¿no? Y luchar para proveer para sus familias. Eso es algo innato que ha tenido el varón en sí. Que se quiera borrar eso y que se quiera reescribir todo eso, intenta borrar lo que Dios ha establecido. Y el Señor te va a pedir cuentas. ¿Sí? Trata a tu esposa como tu mayor tesoro en la tierra. Se habla mucho en nuestra sociedad acerca de, incluso entre los creyentes, de amarnos los unos a los otros. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Pero es que los varones y las mujeres tienen dos maneras de entender amor, diferentes. La mujer lo entiende como cariño, cuidado, protección. ¿Sí? Y el varón lo entiende como respeto, su dignidad, su incluso la crítica le suena a que le están faltando el respeto. ¿Sí? Nuestros filtros son azules y las de las mujeres son de color rosa. Aunque nuestra sociedad quiera borrar eso de color rosa y azul, ¿no? Darle muñecas a los niños y a los niños varones, ¿no? Y tratar de tergiversar todas estas cosas. Somos diferentes, los varones y las mujeres. Somos diferentes. Trátala como Cristo trata a su novia desposada. ¿Y cómo la trató? Pues yo sé que esto va en contra de alguna interpretación de algunos grupos, pero Mateo capítulo 13 nos muestra cómo Cristo, qué hizo Cristo por su iglesia y por Israel incluso también. Mateo capítulo 13, 44 y 45 dice que también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Eso es lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Él abandonó todo lo que él tenía, él lo vendió todo, por así decirlo, dio su vida entera para buscar y salvar lo que estaba perdido, ¿sí? Y el versículo anterior, es el 44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Yo ya entiendo que la otra interpretación es que nosotros lo tenemos que dar todo para ganar a Cristo. Lo siento, yo no tengo nada que ofrecerle a Cristo que a Él le valga la pena. ¿Sí? Yo no puedo darle nada, sino que Él sí lo dio todo por mí. ¿Sí? Él sí lo dio todo por la iglesia. Un campo escondido, un tesoro escondido en un campo, y va y lo vende todo para comprar el campo. Suele significar el mundo, el campo. Y entonces, pues ese tesoro que hay en el campo, el Señor lo vendió todo para ganarnos a nosotros. ¿Sí? Y así es como trata el Señor Jesús a su iglesia, a su pueblo. Y así, varones, tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que, por ende, hermanas, dejaros cuidar. ¿Sí? Dejaros cuidar como tesoro, como una perla preciosa. ¿Sí? Dejaros cuidar. Porque muchas mujeres, por ejemplo, les abres la puerta, se enfadan contigo hoy día, ¿verdad? Pues eso hay que rechazarlo en tu corazón. Dejar que se te cuide, ¿sí? Y nosotros, varones, pues cuidar a las esposas y respetar mucho a todas las mujeres. Cosa que hoy en día se ha perdido un montón. Esto de que se manden las mujeres a la guerra y que tengan que sufrir y que estén expuestas a toda la maldad y la malicia que hay, para mí es una aberración, ¿no? Siempre han sido los varones que han defendido a su casa, a su país, ¿sí? Cristo dejó la Jerusalén celestial y sufrió hasta la muerte para conseguir su novia desposada. Su novia desposada y todo el séquito que le vendrá, ¿no? Todos los santos del Antiguo Testamento, todos los santos que serán en el futuro después de que el Señor nos lleve a su presencia. Él dio su vida por toda la novia y todo su séquito, ¿sí? Los que por fe hayan respondido al Señor a través de los siglos. Así es el gran aprecio que tiene el Señor Jesús por su desposada. Se sacrificó por ella, se sacrificó para que ella, en obediencia a su palabra, llegue en el día de la adopción a ser su obra de artesanía. Sí, somos una obra de artesanía ahora, dice el versículo, porque somos hechura suya, porque somos una poesía, un poema suyo que él ha hecho, una obra de arte. Pero no se ha revelado todavía lo que somos, pero se verá un día. Y ese día se llama el día de la adopción, cuando los hijos de Dios seamos revelados por lo que somos. Y el Señor nos amó tanto que Él dio su vida hasta la muerte de cruz. Y ahora está en el cielo y nos defiende y nos protege y nada nos puede tocar como sus hijos, ¿sí? O sea que Él hasta el día de hoy, como el Señor de la iglesia, el Señor de la novia que está en formación, está defendiéndonos. Él está defendiéndonos delante del Padre, ante las acusaciones del acusador, ¿sí? O sea, Él está protegiendo a su desposada. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros los varones, ¿sí?
Y vuelvo a decir, hermanas, que os dejéis cuidar, ¿sí?
Y no vivamos los dos independientes, cada uno haciendo su cosa, ¿sí? Se sacrificó para poder un día desvelar una esposa que brilla en pureza y hermosura, armoniosamente amorosa y sujeta a su voluntad y caminos. Y el Señor dice que usa este libro para purificar, por su palabra, ¿sí? Purificar a su esposa, a su desposada, por medio de esta palabra, ¿sí? Así que si hacemos caso a su enseñanza y su palabra, entonces nosotros, como iglesia, vamos purificándonos y pareciéndonos a ese objetivo que Él tiene para nosotros, ¿sí? Estamos en el otro lado, versículos 28 al 33. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Si estáis usando una versión moderna, esa última frase no está. De su carne y de sus huesos. Lo han quitado, considerándola que no debería estar. Yo creo que sí que debe estar, porque es una cita de lo que dice Adán cuando describe a su esposa: es de mi carne y de mis huesos, ¿no? Creo que no tienen razón de quitarlo, ¿sí? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Ha citado las palabras de Adán, las palabras de Dios, ¿sí? Lo comentamos aquí. Letra C, maridos, que cada uno pinte un cuadro. Pablo va del cuadro celestial al cuadro terrenal, al cuadro celestial al cuadro terrenal, y va diciendo, oye, es que estamos aquí para pintar un cuadro. Y tenemos el privilegio de pintar un cuadro. Un cuadro espiritual viviendo aquí en la tierra. Y Dios nos ha dado los medios para hacerlo. Nos ha dado su espíritu. Si estamos llenos del espíritu, pues tomaremos nuestro lugar de rangos. Que son buenos porque Dios los ha hecho, ¿sí? Que cada uno pinte un cuadro terrenal extraordinario que refleje el amor del Señor Jesús hacia su novia desposada. Maridos, mimad a vuestras esposas. ¿Mimar qué quiere? ¿Qué quieres decir? Mimar en el sentido bueno, ¿eh? No darle darle todos los helados, todo lo que pida el niño se lo das. No, eso no. Sino mimarle, tratarle como un tesoro, ¿sí? Como algo súper especial, como Jesús nos trata a la Iglesia. Mimad a vuestras esposas igual como mimáis vuestros cuerpos. Así es el cuadro terrenal que estamos pintando de la realidad celestial, ¿sí? Todos tenemos como gran prioridad cuidar nuestros cuerpos. A veces los varones somos un poco tirados, pero aún así nos gusta, a veces, nos gusta tener zapatos buenos, nos gusta cuidarnos, ¿no? Tomarnos una buena duchita y oler bien. Ya sé que las mujeres es la cultura más así. Ahora está cambiando la cosa. Van a otra dirección. Le damos de comer, le vestimos, le bañamos, le damos medicina. Todo esto forma parte de esta nueva revelación. Fijaros que dice que habla de un misterio. ¿Habéis notado eso? Un misterio. Y hay en nuestro tiempo, desde que el Señor Jesús fue rechazado por su nación Israel hasta que Él vuelva, habla de que hay una serie de misterios, cosas que Dios nunca había revelado, pero las está dando a conocer. Una de ellas es, pues Dios está creando esta nueva entidad que se llama la desposada, la novia, la Iglesia, y se va agrandando, y eso era algo que no se había revelado anteriormente en el Antiguo Testamento, ¿vale? Y además, el hecho de que ese cuadro va a ser un cuadro de Cristo y la Iglesia, ¿sí? Y de una relación entre Cristo y su Iglesia. No lo sabíamos, no lo sabía nadie, ¿sí? Así que todo forma parte de esta nueva revelación y Dios quiere que en este mundo caído pintemos un cuadro de esta maravillosa relación entre Cristo y su novia desposada. Así que, esposas, cuando estáis en vuestra casa o donde sea, piensa en tu marido que él se merece el respeto por la forma y manera que le hablamos y le tratamos como si fuera el Señor Jesucristo. Y, varones, nosotros debemos considerar cómo es el Señor Jesucristo y cómo ha sido y cómo lo es a día de hoy, y que nosotros debemos considerar a nuestras esposas. Ninguno de los dos lados por cómo se porta y cómo hace, sino por quién es y el lugar que Dios le ha dado como esposo, como esposa, la dignidad que se merece cada lado. En todo lo que ha hecho y hace, el Señor Jesús mima a su desposada. Lo que os estaba diciendo antes, en Génesis 2, 23, 24, somos una sola carne con Él. Hemos sido bautizados con el Espíritu en Cristo, somos una sola carne ya con Él. Si lo piensas, ¿qué cuadro se está pintando? Y nos ama, nos aprecia tanto, ¿sí? Por eso vino y dio su, como una perla, como un tesoro. Cierro el círculo del cuadro, hablando como Pablo habla, que Dios quiere que pintes en tu matrimonio. Adán se unió físicamente a su esposa. Tú, marido, únete a tu esposa dejando a todas las demás y valorándola mucho. ¿Sí? Eso es lo que Dios ha establecido, dejando a todas las demás, en todos los sentidos. ¿Vale? Pero realmente estoy hablando de la realidad celestial, dice. Estoy hablando de la realidad celestial, ¿sí? De Cristo y su esposa. Y entonces termina con un último versículo. Y yo estoy leyendo un libro con los hermanos de Badía y lo estoy retraduciendo porque pienso que hace falta para que realmente se entienda bien. Versículo 33 dice: por lo demás, en conclusión, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Habéis notado un cambio de palabras? Lo que los maridos, cómo deben relacionarse con su esposa, y cómo los maridos deben relacionarse con sus esposas, o sea, las esposas hacia sus maridos, los dos lados. Uno dice que la mujer dice: vosotros ame, los maridos, ame también a su esposa, a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete. ¿Habéis visto cómo ha cambiado la palabra? ¿Por qué? Porque son las necesidades primarias de cada uno, lo que más necesitan y lo que más les llena. Y lo encuentro, y yo que poco lo he enseñado esto, algunas veces, algunos me dicen, es que, algunos varones me dicen, eso se lo tienes que decir a mi esposa, que me respete. Y lo mira con tristeza, y lo mira, tiene una cara de, tú no sabes lo que hace a un varón que se le diga, no te quiero. Eso es lo que le llena a la mujer. Dile a tu marido, te respeto. A los varones eso es hablar su idioma, ¿sí? Tratarle con respeto y con esa dignidad de forma de hablar y forma de expresarte, eso al marido como que le da unas energías tremendas, ¿sí? Conclusión, cada marido atesore en su corazón, con sus actos y palabras, a su esposa como si cuidara su propio cuerpo. Y cada esposa exalte, no es lo que hacemos la iglesia, exaltamos a Cristo, cantamos y le alabamos, ¿no? Le exaltamos a Él, pues en tu corazón, dice, exalte en su corazón, cada esposa exalte en su corazón, con su boca, actos, la posición y persona de su marido. Si algo se tira baja en nuestra sociedad es reírse de los varones como padres y los varones como maridos. Se tira por abajo en las películas, en los dibujos animados, en todo. Y los niños se lo están empapando desde pequeños, ¿no? Así que muchos de nosotros, el concepto del varón, ya no sabemos cuál es el papel del varón. Muchos no hemos tenido buenas experiencias con padres terrenales nuestros. Entonces nos cuesta entender que Dios es un Dios, es un Padre celestial bueno, ¿sí? Y necesitamos los varones cultivar, aprender de su palabra y dar ejemplo de qué quiere decir y qué quiere ser un varón. Y las esposas lo que más buscan es que se les mime, que se les atesore. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que se os cuide, que se os respete, que se os valore, que sí, que haya cariño y sí, sí. Eso florecéis las mujeres cuando recibís esto. Y los hombres florecen cuando se les trata con respeto y dignidad. Porque esa es la relación celestial que hay entre Cristo y su iglesia, ¿sí? No siempre le tratamos así bien en nuestras vidas, ¿verdad? Pero un día será así, ¿sí? Apocalipsis 22:12 dice: he aquí, yo vengo pronto, o estoy pronto a venir, como dicen los americanos, eso es mejor dicho, traducido, estoy pronto a venir. Está esperando que su padre le diga: ve, busca lo que es tuyo, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y así es como es. Si estamos llenos del Espíritu Santo, así es como se verá. Que estamos llenos del Espíritu si tomamos nuestro lugar y actuamos como el Señor lo ha definido, ¿sí? Pues que la palabra del Señor entre y rinda fruto, ¿sí?, en nuestros corazones. Amén.